Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachati.
Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Y estoy aquí en compañía de Loreto Montero.
Hola.
Ahí está el saludo de nuestro Loreto. Porque esto es Mientras te miras al espejo en vacaciones, ¿sí o no? Pero les cuento, amigos míos, que esta es nuestra última semana.
No quiero volver.
No queremos volver. Este es nuestro último fin de semana y nos haremos mieti.
Sí.
Carretearemos sin fin y sin control. Le mandamos nuevamente un saludo a la distancia a nuestra Katy Momech, que está en su Nortino Valle. Por eso estamos tan solitas. A Sergio Espinosa, conocido como Cara de Ballena, que está en el Chillán, en la tierra de los héroes. Y Francisca Valdebenito, que está ahí en San Bernardo, cerca de Rancagua. ¿Sí o no? Y también le quiero mandar un saludo muy especial al amigo de todos, Eric León, que hace harto tiempo que no está con nosotros en el locutorio, pero está en nuestro corazón, y que ahora está en San Antonio, su San Antonio natal. Porque nosotros tenemos puros amigos
de región.
Sí, no santiaguinos. Qué horror, sí, Santiago es Chile. Bueno, y esta semana, esta última semana de vacaciones para Mientras te miras al espejo, se viene cargadita. Y les cuento primero que todo que nos vamos con la nota de Katy Momech, del revival. Y algo que también nos marcó a nosotros, pero ya adolescentes.
Sí, sí.
Ya adolescentes. Porque la radio Rock and Pop, una radio amiga.
¿Cómo olvidarla?
¿Cómo olvidarla? En sus tiempos mozos tenía cosas muy buenas. El portal del web, al señor Pato Cuevas, que ahora volvió, pero no es el mismo. Porque ya está viejo, gordo y feo. Pero lo más importante de la Rock and Pop de esos años, cuando ya se había cerrado el canal Rock and Pop, fue esto: las raras tocatas penca. Y Katy Momech nos recuerda qué fueron en el ayer.
Esta es otra rara tocata penca de la Rock and Pop.
Oiga, buenas tardes.
Si hay algo que recuerda a los seguidores de la radio Rock and Pop de fines de los 90, son sus raras tocatas pencas. Parodias a canciones de grupos nacionales e internacionales, cuyas letras pencas, sin embargo, pegaban por lo bizarras y originales, forman parte del inconsciente colectivo de los radioescuchas. Así que aquí, en Mientras te miras al espejo, te vamos a traer a la memoria algunas de ellas. Me voy a Mulchen, que tiene el ritmo de la canción de Britney Spears, Oops, I Did It Again. Trata del pesar de una joven que es obligada por su padre a ir de vacaciones a Mulchen a ver a sus parientes. Una de las canciones más recordadas del grupo es Enamorado de Ti. Así que, ¿cómo la rock and pop no le iba a parodiar? Estoy que me hago pichí, trata de una pareja que se encuentra en pleno acto sexual, cuando al susodicho le dan ganas de ir al baño. Estoy que me hago pichí sobre ti, lo estoy pasando como el forro, es parte del coro de esta canción considerada por los fanáticos de las raras tocatas pencas como un clásico. Me encuentran bonito es la versión penca y chilensis de The Beautiful People de Marilyn Manson. Trata acerca de un hombre que sin un peso llega a una disco, pero al entrar se da cuenta que algo anda mal. Hay puros hombres y uno de ellos, Gonzalo, lo invita al baño. El local, obviamente, era una disco gay. Mi canción favorita es Se me mojó la parca. Trata acerca de un hombre que va a una tienda para devolver la parca que compró, porque aunque era impermeable, igual se le mojó. Luego de explicarle al vendedor todas las peripecias que le ocurrieron con su parca, terminan discutiendo y el decepcionado comprador insulta a quien le vendió la parca de mala calidad. No había hielo es una parodia a la canción Yellow de Coldplay. Se trata de alguien que se compra un ron, pero al servírselo se da cuenta que no tenía hielo. Va al almacén y no había, a la botillería, pero tampoco había. Llega un negocio flight al lado de la botillería y ahí sí que encuentra. Lamentablemente en el camino se tropieza con un excremento animal y cae, pegándose en la nuca. No le queda más que ocupar su hielo en el incipiente estichón de su cabeza. Las raras tocatas pencas formaron parte de la identidad de la radio rock and pop de los 90. Y aunque ahora se autodenomine la rockstar de las radios, lo cierto es que ya no es la misma de antes. Pese a que a mediados del 2000 sacaron una nueva versión de las raras tocatas pencas, donde destacan canciones como Soy electrónico, Soy evangélico, Soy un otaku, etc., no lograron calar tan hondo ante los auditores como esas canciones raras que al fin y al cabo de pencas no tenían nada.
Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo. Y qué chistes eran esas canciones, ¿ah?
Sí, buenísima. Yo me reía caleta cuando las escuchaba cuando era
sí,
bonita.
Yo me acuerdo que en ese tiempo era adicta a Radio Rock and Pop.
Sí.
Porque era una muy buena radio, ¿no? Y teníamos sí, programas como ya el Portal del Web, La Revolución Flight con el Toti Sichel de chico. Y la sí, Matilda Svensson. En la mañana que estaba La Grúa.
La Grúa, cierto.
Pero ahí estaba conducido por el... ¿Cómo se llama este otro? El Lira. No me acuerdo su nombre de pila. Pero ¿qué se te despertaba? ¡Jorge Lira! Diego ahí me lo sopla. Jorge Lira el que te despertaba. Yo me acuerdo que era tan fanática de la Rock and Pop que mandé un mail para que despertaran a mi mamá. Y era el despertador humano.
¡Mentira! ¿Y la despertaron?
Y despertaron a mi
¡no!
mamá. Fue muy lento porque eran como a las 6:30 de la mañana. Y de repente yo estaba escuchando la Rock and Pop, obviamente. Y empiezan a llamar al despertador humano y suena mi teléfono. Y yo digo, ¡no! ¡Es mi teléfono! Me van a despertar. Y bajo corriendo así, ¡aló! Y yo le digo, Pato, voy a ir a buscar, o sea, Jorge, voy a buscar a mi mamá. Y fui a buscar a mi mamá, la fui a despertar y la despertaron. Fue pero pulento.
¿Y tu mamá qué onda?
Mi mamá me acuerdo que estaba despierta.
Ya.
Pero así como ese despierto que como zombie.
Ya.
Que como que no estáis despierto, estáis como ya, levantado, pero no despierto. Oh, y la despertaron y fue pulento. Debo decir que en ese tiempo yo era fanática de Rock and Pop. Bueno. Pero nos vamos con una canción muy relacionada a las raras tocatas pencas. Esto
sí,
es Marilyn.
Se hizo una rara
sí,
tocata.
Se hizo una rara tocata penca a partir de esta canción de Marilyn Manson, de Beautiful People. Y les cuento que este es de su primer álbum, que se llama Antichrist Superstar, de 1996.
A mí me daba miedo el video de esta canción cuando era más
sí,
pequeña.
Que fue nominado a 2 premios MTV del año 97. Y esta canción en rara tocata penca se llamaba Me Encuentran Bonito. Me encuentro bonito.
Buenísimo.
Ahora nos vamos con Marilyn Manson y la versión original de Beautiful People, aquí en Mientras te miras al espejo.
We'll be right back.
Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.chile.cl y hemos decidido adelantar el momento del comentario. ¿Sí o no, Loreto Montero? Porque es justo y necesario. En nuestro último fin de semana de vacaciones. También. Y aparte, nuestro último fin de semana de vacaciones, y usted, si tiene algún carrete medio temprano, puede escuchar nuestro comentario y después virarse. Y después bajar el podcast en jgmradio.blogspot.com. Claro está. Y esta semana nos convoca los cuentos de hadas. Sí.
Yo voy a hablar de los cuentos de hadas porque, bueno, todos conocemos cuentos como La Cenicienta y La Caperucita Roja y
La Bella Durmiente, claro, y etc.
Todas esas cosas que a nosotros nos cuentan cuando somos niños y los vimos en Disney, cuentos lindos de príncipes y hadas, etc. Pero la verdad es que estos cuentos no son tan bellos y tan para niños como
No.
Porque yo les quiero contar que, bueno, primero que nada, estos cuentos provienen de la mitología europea. Son del folclore europeo y tienen personajes típicos de allá, como son las hadas, los duendes, elfos, troles, gigantes, entre otras cosas.
Ogros.
También.
Y no Shrek.
Sí. Y bueno, el término cuentos de hadas es más que nada como se usó ya por costumbre y proviene de una expresión francesa. Y no siempre los cuentos de hadas tienen hadas, pero ya se adaptó este término para todos los cuentos infantiles, en el fondo, para la literatura infantil. Y se dan de estos cuentos más que nada durante los siglos XIX y XX, y se asocia más que nada, como decía, a las hadas, y eran antes, o sea, originalmente no eran cuentos para niños, eran más que nada para adultos, y de hecho contenían mucha violencia, porque lo que buscaban era dar como, dejar como, no sé si una moraleja, pero así como, ay, ¿cuál es la palabra?
¿Así era como una fábula?
Sí, era una especie de fábula en el fondo para que los niños entendieran ciertas cosas, ¿cachai? Y de hecho, como la idea más que nada era porque en la mitología europea, como las hadas antiguamente no eran bien miradas, estos personajes que no sé si algunas personas creen que existen, pero la idea de los cuentos de hadas era en el fondo no te metas con las hadas porque algo malo te va a pasar, y por eso todos los cuentos,
claro, pues, y las mismas hadas tienen su raza, porque están las hadas, las ninfas y
claro,
todas esas cosas,
sí, pues, todo este pueblo misterioso de personajes,
pero que es muy interesante.
Sí, a mí yo tengo una atracción también por estas cosas.
Sí, yo te contaba a la gente que no me conoce pero que escucha mientras te miras al espejo, le voy a contar que yo soy fanática de los tatuajes. Que yo soy. Bueno, y al momento de hacerme mi segundo tatuaje, yo quise hacerme un duende. Y me puse a investigar en la mitología holandesa, que tiene. Ellos crearon todo un país de los duendes. Y ahí uno empieza a investigar y sabe que cada uno tiene una característica especial y específica.
Sí.
Y bueno, yo les voy a contar sobre la que yo me hice, que es un pixie.
¿Y de qué se trata?
Mi pixie, uno lo ve y mucha gente le llama el marciano, porque es cabezón, guatón y tiene como un pelo, como un pelo. Yeah. Y los pixies en la mitología holandesa son muy traviesos y muy simpáticos.
Yeah.
Y son muy aprovechadores, porque ellos, estos como que, como están desarrollados a final del siglo XIX, es todo muy rural, de campo.
Yeah. Sí.
Entonces ellos, por ejemplo, si tienen hambre o frío, van al campo y le piden trabajo a los humanos. Que lo cumplen, pero cuando lo cumplen como que no son ambiciosos, entonces lo cumplen y se van. Y dejan botado todo. Por ejemplo, si ya le regalaron comida,
será un compromiso.
Será un compromiso con la persona. Yeah. O por ejemplo, eso a mí lo que más me gustó. Por ejemplo, si tú le caes mal al pixie porque tú le hiciste daño o porque sí nomás, él va en las noches y te tira el pelo. O te esconde los zapatos. Es como travieso.
Igual tierno.
Sí, por eso a mí me gustó el pixie y lo decidí tatuármelo. Pero es un libro gigantotote que estaba en la tienda de tatuaje.
Ya.
Y yo obviamente no me iba a leer entero, yo estaba buscando monitos nomás. Y cuando lo encontré me puse a leer su historia.
Ya.
Pero y hay unos re feos, sobre todo algunos gnomos y los ogros son.
Sí, o sea, tienen toda una clasificación y un mundo.
Ah, y los trolls, ¿para qué te voy a decir? Pues. Después el puro muñeco troll es horrible, imagínese.
Oye,
el mitológico.
Pobre niñito. Qué mal. Bueno, te cuento que todos estos cuentos acerca de la mitología europea se transmitieron, como la mayoría de los cuentos, por de generación en generación a través de la transmisión oral, a través de, en el fondo, lo que les contaban los padres a su hijo, etcétera, los abuelitos a los niños del pueblo. Y tenían generalmente finales tristes porque era, no sé, pues, era, como te decía, era una buena forma de dejar en claro las cosas que debían y no debían hacerse. Era mucho para dejar como lecciones de moral.
Marcar los puntos sobre
claro,
las sillas.
Y por lo mismo, tenía bastante violencia y sobre todo cuando se trataba de castigar a los villanos o incluso a las personas que eran inocentes. ¿Cachai?
Esa onda.
Sí, po. Y de hecho los cuentos originalmente no tenían ni príncipes, ni finales felices.
¿Cachai? No, eran
ni,
puro...
ni aventuras, ni combates, nada de esas cosas, po. Ya última, ya como en la época moderna, que se empezaron a incluir...
al humano.
Sí, y se pasaron las hadas a un papel secundario y se empezaron a incluir los finales felices y las lecciones de moral como ser bueno y todas esas cosas. Si eres bueno, te va a ir bien en la vida, etc.
El amor llegará a ti.
Claro, el amor. No había amor en los cuentos originales de hadas, digamos.
Y en los cuentos de ahora, los infantiles. Porque hagamos una diferencia entre los cuentos de hadas, que serían los mitológicos, y los cuentos infantiles, que son... No sé, la Cenicienta, claro. La Canilla y bla, bla. Y eso sí, pues giraba todo en torno al amor.
Todo en torno al amor.
Sí. Y como que todo lo que tú haces afectará en si tu príncipe azul viene a ti o no. Es casi, eso también, es como traumante.
Es un poco, sí, te dicen, te dejan traumado. Uno espera cuando es niña este príncipe azul. Que
no, porque tenés que ser perfecta, si no...
Sí, pues tenés que ser rubia y...
Te fuiste mojón por el agua. Se te pasó el shirt, como dirían ahí, mami.
Exacto. Y bueno, los principales autores de este género fueron los hermanos Grimm, que se llaman Jacob y Wilhelm Grimm, que eran unos dos alemanes que fueron reconocidos por recoger todas las leyendas alemanas y los cuentos infantiles de su época, por ahí el siglo XVIII, XIX. Y ellos publican como una compilación de cuentos que se llama Cuentos para la Infancia y el Hogar. Y contribuyen a divulgar en el fondo historias como Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y Gretel, entre otros.
Hay que recordar que no son bonitos, o sea, Hansel y Gretel casi se los comieron.
Sí, o sea, de hecho, Hansel y Gretel también es como un poco perturbador, me encanta esa palabra. es un poco perturbador en cierto sentido, pero ¿sabes qué? Hansel y Gretel no es, ni siquiera es aún más perturbador de lo que puede haber sido para algunos el cuento que nosotros conocemos, porque es cierto que la madrastra malvada de estos niños los deja en el bosque y ellos se pierden, claro. Etcétera. Hubieron varios cambios a nivel de los cuentos de hadas, que se llama por ahí en la época moderna, como te contaba, y que de hecho los hermanos Grimm fueron bastante criticados porque les decían que eran muy crueles. Y en la época moderna, cuando empiezan a como valorarse un poco más la infancia, la burguesía más que nada empieza a presionar a estos creadores de cuentos o recopiladores de cuentos para que cambien el contenido de sus cuentos
violentos. Lo hagan un poco más dulce.
Sí, exacto.
Lo que no pasa en su totalidad, porque si quieres te recuerda a la Caperucita Roja.
Sí.
¿Qué cuento más tétrico y perturbador, como te gusta?
Pero es peor aún, te lo contaré.
Porque a Caperucita se la comen entera y el lobo, exacto, también se la come la abuelita.
Sí. Oye, pero partiendo con Hansel
y Gretel...
¿Y sale en
vida entera?
Sí. Qué cochino. Es horrible, pero Fran...
No tiene digestión, me
todavía no conoces toda la verdad, yo te la contaré.
Por favor.
En Hansel y Gretel, por ejemplo, que en el cuento actual se cambia la figura de la madre por una madrastra malvada que las está botando en el bosque, en el fondo. Te cuento que en realidad en Hansel y Gretel era la madre...
Biológica.
Que le dice al padre que hagan esto con sus niños, porque en esa época era bastante común el infanticidio por falta de recursos para alimentarlo. Entonces ellos no podían mantener a estos niños y los dejan que se pierdan en el bosque. Y de hecho, uno de los análisis, que hay gente que analiza estas cosas, dice que la muerte de la bruja, porque también provoca, no sé si se acuerdan un poco del cuento, cuando se muere la bruja, provoca también la muerte automática de la madrastra. La madrastra desaparece cuando los niños vuelven a casa. Y eso se dice que era como una... simbolizaba también la muerte de esta madre malvada que dejaba a sus hijos abandonados. En el caso, por ejemplo, de otro cuento bastante conocido, que es Blancanieves, pasa lo mismo. Se cambia la figura de la madre por esta madrastra malvada que envidiaba a Blancanieves, envidiaba la belleza de su hija.
La bruja malvada.
La bruja malvada era en realidad la madre de Blancanieves.
No, la que le manda a comer la manzana.
Sí, po, sí. Y recordemos también que se mandaban a... esta madre malvada, que es la bruja malvada en los cuentos de ahora, manda a un cazador a buscarle el corazón de Blancanieves.
Sí, po.
Pero era para comérselo, la historia original. Porque sí, tiene canibalismo toda esta cuestión. Y
además tengo cara de asco ahora el locutor, ¿eh?
Y un poco de pedofilia también, porque la versión original Blancanieves tenía 8 años. No era la adolescente regia que se casaba con el príncipe. El príncipe yo creo que debe haber tenido la misma edad, pero era una niña chica. Porque, sabemos también que en esa época la...
A ver, recopilemos entonces. el príncipe que salva a Blancanieves en el cuento original, o sea, que la besa,
claro,
y así se salva a Blancanieves. Sí.
Es un gallo, no sé, de unos 30, 40, qué sé yo.
Y Blancanieves tiene 8 años.
Es una
y
niña.
Se la come y después sí. Se casan.
No, no se la come.
O sea, se la come, me refiero a la jerga juvenil, pues, que le da un beso, Loreto, por favor.
Estar atrasada en la jerga. En fin. Y bueno, claro, en la versión original. Y otra cosa, en la versión original, esta reina mala, que en realidad, recordemos, es la madre de Blancanieves, es castigada por toda esta envidia que le tiene a su hija. Y el castigo es que le ponen la hacen bailar con unos zapatos de hierro hirviendo hasta que ella cae muerta. Y Blancanieves ahí viendo todo este espectáculo porque ella se venga con odio de su madre.
¿Me estás? No, sí, no te lo puedo creer.
Así era la versión original de los hermanos Grimm y era por eso.
Oye, estos cabros también se fumaron algo. Están igual que el otro que contábamos semana atrás de la Alicia en el País de la Maravilla.
Alicia y
Lewis Carroll, perdón.
Oh my God.
Déjame hacer un paréntesis porque directamente desde San Antonio de Chillán han llegado aquí. Mientras te miras al espejo, Sergio Espinosa y el amigo de todos,
sí.
Eric León.
Y también
quiero saludar a una santiaguina, porque hice la diferencia entre la gente de ciudad poblacional de regiones,
claro.
Y nuestra santiaguina enferma mental, Loreto Matar, Loreto Rico. Ven que está enferma. Sí. Ya, están aquí, porque nos sentíamos muy solas. En nuestro último fin de semana de vacaciones, chiquillos. ¡Qué wow! Si volvemos luna a clases, cabrón.
Dejen de festejar. Oye, y otro dato, así el más racio de todo respecto a Blancanieves. Que
dígame.
Yo no logré comprobarlo, pero estuve leyendo ahí como por esta cosa del internet y la gente que escribe cada cosa en blog y cosas por ahí. Decía que los enanitos que vivían con Blancanieves no eran.
Se la apoyaban.
Sí, abusaban de ella. Eran unos enanitos malvados.
¿Hay una película porno?
No,
de...
pero no, y no estoy. Eso mismo, no estoy hablando de las versiones de película porno, era la versión original que.
De los hermanos Grimm.
Exacto.
Ah, o sea que Blancanieves no vivía feliz con los 7 enanitos.
Era una pobre niña infeliz.
No.
Sí, esa es la verdad.
Mala ola.
Y con Caperucita Roja, pucha, la versión original de verdad es peor.
Ya la versión modificada es asquerosa, sí. Imagínate la original.
En primer lugar, el cazador nunca existió en la versión original. No. El cazador se incluyó porque
para
Caperucita y su abuela morían simplemente. Y para ponerle el final feliz, claro, llega este cazador, ¿cachai? Y
macho y recio, que parece que también se casa con
sí.
Con la Caperucita.
No sé. Esa versión no la manejaba, pero...
No, ¿saben qué? Yo estoy puro guando. Perdón, puro lesteando. En una versión así, no me acuerdo, era como de una chanta, así de China, versión.
Yeah.
Porque ¿se acuerdan que China sacaba como todos los cuentos de hadas?
Sí, qué tierno.
China tiene su propia versión de todos los cuentos de hadas, súper bonito. Bueno, y el cazador se casaba con la mamá de Caperucita, po, porque llevaba a Caperucita así como a su casa original y como que se enamoraba de la mamá de Caperucita.
Oh,
y formaba una familia feliz. Claro, todo con Caperuza.
La cosa es que otro cuento ahí con el lobo, que se dice, esto es bastante sordido, pero se dice que el lobo violaba a Caperucita.
Claro, que no se la comía, que la violaba.
No,
sí.
La violaba y peor aún, invitaba a Caperucita a comerse la sangre y la carne de su abuela. Así que hay ahí una cuestión así como entre Sofía.
Estos hermanos Grimm son cagados,
sí,
la cabeza.
Violentos,
con todas sus letras.
Y la gente transmitía esta historia a los niñitos.
Es que ¿cómo el niño no se iba a asustar si después de una legua de esta historia, por favor?
Sí. Bueno, y Cenicienta. De Cenicienta.
¿Cuál es Cenicienta?
Cenicienta
la que se le queda el zapato.
Se le queda el zapato y vive con sus hermanas malvadas y su madrastra.
Y su madrastra malvada.
Te cuento que el castigo, no sé si se acuerdan, pero la versión de Disney al menos, Cenicienta tiene amiguitos, animales.
Sí, ratoncitos.
De los ratones, de las palomas, bla, bla, bla. Resulta que Cenicienta, para vengarse de sus hermanastras malvadas,
convierte a los ratones en lobos y se los come.
No, pero como que no sé cómo lo hacen, pero en el cuento original las hermanastras malvadas son devoradas por las amigas palomas de Cenicienta.
No.
La picotean de poquito.
Chiquilla, ayúdenme. ¿Cómo se llama el de Prometeo, el tipo que le comen las vísceras por siempre?
Sí. De la mitología griega.
Caché, que soy inteligente, Loreto Mancero, te tiro ahí al tiro una relación.
Por eso era nuestra
conducta. ¿Cómo Prometeo castigaban a las chiquillas?
Sí, así es.
Veramex todo el rato.
La mitología.
Mitología griega.
Y la Bella Durmiente, esta cuestión sí que es rara.
Esa es la del... La que se pincha con...
Sí.
Con el telar. No, era un telar.
Y cae dormida con una maldición de
sí.
No sé cuánto.
Porque ahí, ¿quién le tenía envidia?
Ahí, no sé.
Porque te acuerdas que...
Ella cuando nace le tiran como una maldición.
Sí, po.
Que es esta figura de la reina malvada.
Sí, que ella le tenía envidia, no sé si a los papás de la Bella Durmiente.
Claro.
O a la Bella Durmiente en sí. ¿Y cuál será el nombre de la Bella Durmiente? No se llamará Bella Durmiente.
Parece que se llamaba Bella.
Sí.
Se llamaba Bella. Eric Leo lo confirma con énfasis.
¡Qué horrible! O sea, más encima Disney repite los nombres, porque la Bella y la Bestia también estaba Bella.
Sí. Y la Bella Durmiente, te cuento que, bueno, el príncipe llega, se encuentra con ella durmiendo, y no solo la besa, también la viola.
¿Cuál es el afán de la violación? Bueno, hacer el amor.
Se supone que ellos se gustaban, así que no es tan violación, pero bueno, tiene
sexo con ella. ¿Tiene sexo con ella dormida o despierta?
Ah, sí, dormida.
Porque despierta no puede hacer el amor y consagrar.
Está durmiendo
algo bonito,
todavía.
Algo bello, ¿sí o no?
Y no es su beso el que la salva en la versión original, sino
¿no
que...
la penetración?
No.
Ah.
Todavía no. Llega aún más que eso, aún más lejos. Se supone que llega este príncipe, la besa, la deja embarazada después de tener sexo con ella. Y la Bella Durmiente, no sé cómo, pero tiene dos gemelos. Uno de ellos, intentando como ser amamantado, le succiona el dedo del pie y se supone que le extrae el veneno. Y así la Bella Durmiente. Así la Bella
Durmiente. Es lo más bizarro que he escuchado en mi vida.
Sabes que yo quedé impactada. O sea, porque, de verdad, que tenían estos tipos en la cabeza.
Uno, el príncipe la viola, porque no hay consentimiento, por lo tanto es una violación.
Sí.
Sí.
Totalmente.
Queda embarazada. Y este
queda embarazada.
Y esto es como todo en coma.
Sí.
Porque tiene a su hijo en coma. Y porque el cabro chico le chupa el dedo.
Así es. Y ahí succiona el veneno. Y
que me muere. Imagino así como. Claro, como que lo absorbe el chico, no, y él queda en coma.
No, es que era un bebé. ¿Y
cómo saldrá el veneno? Con su inocencia. Como por la uña. Así como.
Es muy extraño, es muy extraño. Yo no sé
un juanete infectado que tenía con veneno.
Yo no sé si creo mucho en esta versión, me parece demasiado rancia. Eric León
cree. Eric León la cree a ciegas.
Sí. Así que esta es la verdad de los cuentos de hadas. Pues no es tan bello y tan final feliz, no. Todos vivieron felices para siempre como nos cuenta Disney.
Pero decir que es chistoso, son chistosos.
Sí.
Por lo menos nosotros que ya tenemos un criterio formado.
Sí.
Eso creo yo.
Y otra cosa es que hay varios, como obviamente los cuentos de hadas tienen influencia a distintos niveles. Por ejemplo, en la música. Hay un grupo que se llama Ace of Base, que es de muy noventero, y que hizo una canción que era inspirada en La Bella Durmiente, si mal no recuerdo, que se llama Wake. Pero es fuerte más la canción que...
Ahora no, sí, con este noventero, si usted me dice la nacionalidad. ¿Y Loreto la sabe?
No la sé.
Yo sé que son europeos, eso es lo único que sé. Pero les cuento que este grupo Ace of Base, nos vamos con una canción. Aquí mientras te miras al espejo, esto es It's a Beautiful Life.
Oh, oh. Para contrastar con los cuentos de A.
Sí.
Tristes.
Aquí, mientras te miras al espejo. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Y les cuento que usted tiene y debe hacerse amigo de nosotros en Facebook. En el rincón superior derecho usted escribe Mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro. Lo mismo debe hacer con la radio Juan Gómez Millas. Usted escribe Radio JGM y se hace amigo de la radio online que usted está escuchando ahora. Y puede participar de los distintos concursos que les llamo. Concursos de libros, concursos de tocatas, conciertos, idas al cine, etcétera, etcétera. También les cuento que tenemos mail. Si usted quiere pedirnos alguna canción, alguna película, la Lore, mirarnos algún, invitar en alguna parte.
O hacerle una copia de CD por ahí.
Claro. Usted nos puede mandar un mail a mientras te miras al espejo @gmail.com. Y también, si usted quiere escuchar capítulos pasados de Mientras te miras al espejo o de la nutrida parrilla programática de la radio online Juan Gómez Millas, usted puede tiene que anotar en internet en su ventanita de Mozilla, Firefox o Internet Explorer o de la cuestión que tenga, jgmradio.blogspot.com, y puede bajar el de la semana pasada, el de la antepasada, el del primer programa si quiere. Como le dé la gana, ¿cierto? Yo algo más les tenía que contar, pero lo olvidé.
Más adelante lo recordaremos.
Sí, sí lo olvidé porque no tiene importancia. La cosa es que ahora nos vamos con la siguiente nota. Esta es Francisca Valdebenito con, obviamente, la tecnología y unas páginas que nos están sobrepoblando.
Sí.
Y que sin ella, ¿qué haríamos?
¿Qué haríamos?
¿Qué haríamos?
Quería mis comentarios sin Wikipedia.
Quería las notas de Sergio sin Wikipedia.
Toda la razón.
Así que nos vamos con Francisca Valdebenito y las páginas wiki.
Siempre digo que Internet nos proporciona nuevas plataformas cada día y siempre existe una buena idea. Esta se masifica y se reproduce una y mil veces. Y si hay algo que se reproduce por montones en la web, son las denominadas páginas wiki. ¿Quién no ha recurrido a la más conocida de todas ellas? Wikipedia, creada en el 2001, la que hoy en día reúne más de 1 millón de artículos en inglés y 100.000 en español. Todavía no encuentro en Facebook un grupo en el cual te puedas hacer fan de esta página, pero seguro que ya existe. Y es que en realidad mucha gente es fan de esta categoría de páginas, porque Wikipedia es la cara visible, pero existen muchas más. Pero en definitiva, ¿qué son y para qué sirven estas páginas wiki? Es lo que revisaremos a continuación en Mientras te miras al espejo. Como producto de la web 2.0, una página wiki es un sitio colaborativo en donde todos sus usuarios pueden aportar editando ciertas informaciones o bien creando nuevas entradas. Cabe mencionar, eso sí, que en algunas páginas es necesario estar registrados para hacer dichos cambios. Es la tecnología wiki la que hace posible estas páginas web, que están albergadas bajo un servidor público en donde cualquier persona puede agregar, borrar, modificar información, crear enlaces, dar formatos a través de un navegador que es capaz de conservar el historial anterior de una de las páginas, devolviéndola a cualquier estado anterior, por si alguna cosa sale mal. Una de las características que posee este tipo de páginas es que cuando alguien modifica alguna información, los cambios aparecen inmediatamente en la web, sin pasar por una revisión previa. El propósito de estas páginas, como lo señalan ellas mismas, es extender más rápido el conocimiento. Y su utilidad fundamental es que funciona como una herramienta de utilidad para muchas personas, ya que se forman a través de la realización colectiva. Incluso aquellos usuarios que no conocen mucho de informática ni programación son capaces de incluir cosas a estas páginas, porque la diagramación es sencilla. Por lo que incluir textos, documentos, fotografías y enlaces suele ser muy fácil. Con la pasividad de este formato han surgido muchas versiones locales, que si bien no son enciclopedias colectivas globales, como lo es Wikipedia, cumplen la función de agrupar contenidos de interés para grupos reducidos, como es el caso de nuestra propia WikiICI. Pero así también han surgido páginas wikis dedicadas al ocio, como lo es Wikipedias. En fin, no debes olvidar que cada vez que agregues algo a este tipo de páginas, todo lo que escribas quedará bajo la licencia de Creative Commons, por lo que tus palabras o imágenes podrán ser distribuidas, publicadas o copiadas por cualquier medio. Estas páginas se han vuelto cada vez más populares, y aunque hay otras ofertas de páginas que ofrecen también la misma información, la capacidad de Wiki de compartirla a través de una comunidad suele ser mucho más interesante. Ahora, si necesitas más información sobre todo lo que acabo de contarte, no dudes en buscarlo en Wikipedia.
Estamos de vuelta aquí Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Y les cuento que nos vamos con un temita. Esto es un grupo mexicano, insigne latinoamericano, chicano, güey. Esto es Café Tacuba y las flores. Ven y dime cómo es que flores. Aquí en Radio Juan Gómez Millas en www.radiojgm.chile.cl. Les recuerdo que tienen que hacerse amigos de nosotros en Facebook. Ya se lo he dicho no sé cuántas veces cómo, así que para qué repetirlo, claro está. También les recuerdo que estamos, por favor, público, para hablar entre ustedes y pésquenme a mí. Les recuerdo que estamos en Les recuerdo que estamos aquí mientras te miras al espejo en vacaciones. ¡Woo! Y este es nuestro último fin de semana de vacaciones. El lunes entramos a clases todos los de mientras te miras al espejo, pero no importa porque nos follaremos a todos. Y ahora nos vamos con una canción de uno de los grupos de new metal más reconocidos a lo largo del mundo. Esto es de su disco Toxicity del año 2001. Esto es System of a Down y Chop Suey con un video notable. Ahora nos vamos aquí con Chop Suey y System of a Down en el
self afraid to suicide. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die.
Estamos de vuelta aquí después de una excelente canción de System of a Down y nos seguimos con nuestro programa. Claro está, aquí en Mientras te miras al espejo de vacaciones. En nuestro último fin de semana de vacaciones. Desde el lunes comemos en McDonald's de nuevo, chiquillos. Les cuento que Mientras te miras al espejo siempre te anda trayendo nuevas tendencias, tanto en lo musical, en lo cinematográfico con nuestra super indie Loreto Montero, en lo tecnológico con Francisca Valdebenito, y Sergio Espinosa no quiso fuera de esta corriente de nuevas tendencias y nos trajo un estilo musical que es poco conocido pero que también es masivo. O sea, es como una paradoja porque no es muy reconocido pero tiene grupos insignes muy buenos. Eric es fanático. Esto es el Trip Hop con Sergio Espinosa.
En el primer capítulo de nuestro programa destacamos la masividad que ha ido logrando el electropop. En esta oportunidad revisaremos otro estilo musical. A Mientras te miras el espejo llegan los sonidos del Trip Hop. El trip hop, también conocido como el sonido de Bristol, es un término creado por la revista inglesa Mix Mag para definir el trabajo de DJ Shadow. La melodía de este DJ daba la impresión al oyente de estar sumergido en un viaje. Más tarde, la descripción de trip hop se usó para denominar una corriente musical de mediados de la década de los 90. Pero, ¿qué es trip hop? Básicamente es música electrónica downtempo, que salió de la escena británica del hip hop y house. La principal característica del trip hop es el uso de breakbeats, pero a una velocidad más lenta. Como muchas otras nuevas tendencias musicales, el trip hop es una combinación de otros estilos, como el hip hop, el house, el soul, el jazz y la música electrónica. La ciudad cuna del trip hop es Bristol, localidad portuaria de la costa oeste de Inglaterra. Su masificación se hizo posible gracias a artistas como Massive Attack, Portishead, Tricky, Bjork y otros grupos más orientados al rock como Gorillaz. Otro de los aspectos más característicos del trip hop es su sonido temperamental, oscuro y hasta sin letras, por lo que lo transforma en un estilo ideal para los días melancólicos. Uno de los exponentes más famosos del trip hop es Tricky. Según el mismo artista, en cada uno de sus discos se ha ido plasmando parte de su vida, oscura y llena de juegos mentales. Al escuchar una canción de Tricky, se puede evidenciar su descontento, dando la ilusión de que su vida es una paranoia claustrofóbica. Ya lo sabes, si te gusta la música relajada o quieres musicalizar tus viajes, te invitamos a escuchar trip hop, o escúchalo mientras te miras al espejo.
Bueno, chiquillos, y les cuento que en la nota, si ustedes se acuerdan, aparece el grupo Tricky, que es de Trip Hop, y que va a venir a Chile. Es una cantante, perdón. ¡Ay! ¡Ay! El cantante Tricky. Y más que Mela Tricky. Se presentará Tricky el 22 de agosto, o sea, como en un mes más, en el Teatro Caupolicán. Y tiene las entradas, ya están a la venta en Ticketmaster. Y les cuento que vale a 12.42 lucas. Así que si usted quiere ver a este caballero, que yo supongo que vendrá con un grupo, porque si no es terrible flight que venga solo, van a tener que, no sé, ir a prostituirse a la rotonda Quilín. Porque si quieren verlo de cerca van a tener que pagar 42 lucas. Y estos precios que les estoy dando, chiquillos, no vienen con cargo. Así que vayan juntando las monedas, pidiendo regalo, cumpleaños anticipado, no sé qué onda. Ah, viene con fiesta después, me dice, una fiesta trip hop. Y bueno, pues, pásenlo del 1 si es que van. Pues. Se lo recordaré después, más adelante, porque el 22 de agosto y estamos a 31 julio. Falta caleta igual. Ya. Filo, pues. Bueno, y ahora nos vamos con una canción de Massive Attack, que es uno de los grupos insignes del trip hop. Y esta es una canción aquí, en Mientras Te Miras al Espejo.
You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it's out of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. 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 Severed when there's trust to betray someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
Karma coma, what? Jamaica and Roma.
Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y acabamos de escuchar a Massive Attack con Karma Coma. Loreto Montero, usted tenía un reparo que hacer. ¿Esto es Massive Attack con Tricky, sí o no?
Sí, es con Tricky.
Ya. Tricky y 3D.
Este cabro, Eric León.
Es un real fanático. Sí. For real. Bueno, ahora ha llegado el final de nuestro programa. Así, aquí ven. Y ya se terminaron las vacaciones, pues cabros locos. Este es nuestro último viernes que nos queda para carretear en libertad sin pensar en los ramos. Y esperemos que usted también lo haga, porque tiene que ser libre, sobre todo en su último fin de semana de vacaciones. Fue un agrado estar con ustedes en todo este ciclo de vacaciones de Mientras te miras al espejo, porque también nosotros tenemos vacaciones. ¡Woo! Pero se nos acaba. El próximo viernes nos juntamos y si usted no nos pudo escuchar hoy día, hágalo mañana a las 7 de la tarde. Y si no nos pudo escuchar ni hoy día ni mañana, bájenos en jgmradio.blogspot.com. Yo creo que esta, no sé si ustedes lo piensan, pero yo creo que esta como publicidad que le hago al blog de la radio es lo más estúpido que hay, porque si no me pudieron escuchar, ¿cómo van a saber que tienen que bajarlo ahí?
Sí,
es un enigma gigante. Bueno, chiquillos, mi enseñanza del día de hoy es que se suenen los mocos, porque si no van a traspasar la porcina. Y boten por favor todos los pañuelos al papelero. ¿Ya? ¡Ah! Y cuando tosa, hágalo en el codo. ¡Ey! Sí, acabo mientras te miras al espejo. Hágalo entre la unión del antebrazo con el brazo, ¿ya? No lo hagan en el codo, para que Loreto Rico entienda, porque es tontita, ¿ves? Enfermedad mental. ¡Chao, pescado!
La actualidad cultural y las anécdotas del mundo de la música es lo que puedes escuchar semana a semana en Radio Juan Gómez Millas. No olvides sintonizar Mientras te miras al espejo o descargarlo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.